Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio y bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Quiero comentarles que en estos momentos se está analizando, discutiendo lo que viene siendo la reforma eléctrica energética en la Cámara de Diputados. Quisiera yo que como ciudadanos nos tomáramos el tiempo. De pronto entramos a YouTube, entramos a las redes sociales a ver temas de diversa índole, noticias, libros, economía, vemos de modas, vemos de espectáculos, diferentes temas. Y me gustaría mucho motivarlos a que nos metiéramos a las redes sociales, que pusiéramos por lo pronto qué es el Parlamento Abierto de la Reforma Energética. ¿Por qué se los digo? Porque en estos momentos, desde el 17 de enero, dio inicio el Parlamento Abierto de la Reforma Energética en la Cámara de Diputados. Este Parlamento de discusión, de análisis, va a estar hasta el 15 de febrero y tiene como objetivo analizar todos los aspectos de la iniciativa propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esté usted o no de acuerdo, yo le pido que entre a las redes, que se cercione y que vea por qué se somete a consideración de la Cámara de Diputados esta reforma. Déjeme comentarle que yo cada que tengo la oportunidad desde el 7 de enero, entro pues porque debo de estar familiarizada, es mi obligación, primero como ciudadana y después como periodista, como comunicadora, estar al pendiente de esto. Vi de este Parlamento Abierto desde la inauguración, en que estuvieron diputados, gobernadores, gobernadoras de diferentes estados de la República. Desde luego, pues todos los diputados, directores de empresas, etcétera, estuvieron en este parlamento, al cual nosotros podemos entrar, porque es el canal del Congreso. Podemos entrar todos los que queramos a ver qué es lo que se dice, qué es lo que se analiza. Quiero decirles que hasta el momento estos parlamentos están incluso numerados, por si usted quiere entrar al parlamento, el foro número uno, el foro número dos, el día de la inauguración, el foro cuatro, el foro cinco, seis, siete, etcétera, etcétera. Usted puede entrar y saber qué es lo que se hable, cuáles son las posturas, incluso qué dice la propia secretaria de Energía, que es Rocío Nale. Déjeme comentarle que la Comisión Federal de Electricidad nos dice, Manuel Bartlett, que a algunos les cae bien, a otros nos cae mal, pero está al frente de esta Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que en el pasado desaparecieron la Compañía de Luz y Fuerza. Esta Comisión Federal de Electricidad, nos dicen, va a generar como mínimo el 54%. Desde luego hay empresas privadas que van a manejar el 46%. ¿Por qué? Porque estos contratos ya vienen desde administraciones pasadas, especialmente de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué pasa con este 54%? Pues que garantiza a los mexicanos tener el manejo de la seguridad de la energía. La Comisión Federal de Electricidad mantiene la misión de las tarifas de luz a un precio por debajo de la inflación. Eso es lo que nos vienen comentando. Y bueno, ¿en qué consiste la reforma eléctrica? La reforma energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y aprovechamiento de los hidrocarburos y la electricidad. Bueno, dicho esto, vamos a dar paso porque hoy vienen y los diputados de todo el país son nuestros representantes y ellos participan en estos foros del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Que usted puede ver estos foros, los análisis, quiénes participan, qué dicen, qué no dicen. La verdad que están muy interesantes. Yo, por ejemplo, los sábados, los fines de semana, veo y me conecto con el debate de la reforma eléctrica. Son foros del Parlamento Abierto. Y ya tenemos justamente al diputado federal por el quinto distrito, al diputado Bruno Blancas, quien se está dando a la tarea de informar a este distrito, ¿qué es esto de la reforma eléctrica? Aquí tendremos en un momento más voces, por ejemplo, de Rocío Nale, que es la secretaria de Energía. Ella, por ejemplo, en días pasados dijo, acudió al Senado, donde aseguró que con la reforma sobre la energía eléctrica no se expropiará nada. Incluso ella dijo que ni un tornillo. Ya vamos a hablar de esto. Y desde luego que le quiero decir, amigos del auditorio, cómo está la energía eléctrica, por ejemplo, en otros países, en España, en Francia, cómo se encuentra esto de la energía eléctrica. Pero primero vamos viendo lo que nos corresponde y desde luego ya tenemos al diputado federal por el quinto distrito, Bruno Blancas, quien se está dando a la tarea también de socializar, de que la gente esté enterada de lo que es esta reforma eléctrica. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días. Muy bien, gracias. Y y pues te agradezco la atención y obviamente agradecemos a tu auditorio que te sigue, que nos escucha. Y estamos aquí a la orden.
Bien, usted hoy está convocando para que la gente participe y hable de lo que es esta reforma eléctrica. En estos momentos hay un parlamento abierto, que lo podemos ver desde el principio, desde que fue la inauguración hasta el foro que va en este momento. Y usted ha estado participando y ahora viene a que la gente conozca, a hablar sobre este debate, esta reforma eléctrica que se está llevando a cabo. Adelante.
Sí, te comentaba, te agradezco. Ahorita estuve escuchando, antes de entrar con la llamada, estuve escuchando tu información. También, la verdad, digo, no quiero aventarte cebollazos, pero te felicito por toda la información que ahorita estuviste mencionando. Efectivamente es correcta. Tenemos un parlamento abierto justo en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, en el que ya han asistido los gobernadores, han asistido especialistas para dar el debate y para difundir la información de la iniciativa. Esta iniciativa que se presentó el primero de octubre del 2021 por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta iniciativa al Congreso de la Unión. Esta iniciativa pretende hacer algunas modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de nuestro país, en la que pues es una reforma en el tema en materia energética, en la que también pretende regular el litio y algunos otros minerales estratégicos. Son importantes porque pues se pretende a través de esta iniciativa pues regresarle la identidad a los mexicanos, regresarnos este valor que tenemos de poder producir y distribuir nuestra energía eléctrica para pues bajar los costos para que al final del día el beneficio sea mayor para la población. Y bien lo comentaste, te agradezco, el día de hoy a las 5 de la tarde en el Parque Hidalgo haremos un ejercicio de este mismo ejercicio de Parlamento Abierto, haremos una asamblea informativa, tendremos un ponente que es representante de la Comisión Federal de la Electricidad. Este compañero pues técnicamente, porque recordemos que es un tema pues muy específico y ellos conocen perfectamente la información. Nos van a dar una ponencia de esta reforma y sobre todo los beneficios específicamente en lo que es la electricidad para las casas, para la comunidad, y para también darles a conocer, sobre todo para que conozcan que no estamos pretendiendo dejar de lado las energías limpias, ¿verdad? Eso también es muy importante. Vale la pena que asistan, que obviamente invitamos a todos los medios y también invitamos a toda la población. Va a ser en el Parque Hidalgo a las 5 de la tarde hoy. Viene también la vicecoordinadora de la fracción ahí en el Congreso de la Unión, la diputada Leida, estará con nosotros también ahí en la plaza. Invitamos también a algunos presidentes municipales, invitamos al de Vallarta, bueno, a los de todos los del distrito, ya han confirmado algunos, también diputados locales y algunos otros diputados federales. Pero el objetivo principal es informar a la población. Recordemos que en el 2013 se hizo una reforma a la Constitución que pues le quitó muchos derechos y la fortaleza al país en el tema energético, y con esta iniciativa pretende regresarle toda esta capacidad de producción energética. Y bien lo mencionaste con los porcentajes que mencionabas, que se pretende regresar a la nación. Entonces, pues los invitamos, la intención es invitarlos el día de hoy a las 5 de la tarde en el Parque Hidalgo. Vamos a contar con todas las medidas de seguridad y de salud, ojalá y nos puedan acompañar.
Claro que sí, ahí estaremos. Es un tema de interés nacional. Sí es muy importante que la gente se cuide al asistir, que ustedes tengan el gel, que tengan las sillas con la distancia, para poder estar con tranquilidad escuchando este tema que, repito, es de interés nacional, es algo que no debemos dejar de pasar. Y desde luego, más adelante, amigos del auditorio, yo quiero recordarles que en 1960 el expresidente de México, en su momento presidente de México, Adolfo López Mateos, hablaba sobre la nacionalización de la industria eléctrica. Ya le voy a tener esa información para que usted vaya sopesando, analizando lo que en su momento se dijo. Este es un momento histórico, amigos del auditorio, es un momento histórico el que se vive en nuestro país. A lo largo y ancho de la vida nacional, pues se han hecho reformas a diferentes áreas, que la educación, pero hoy esta reforma eléctrica es muy importante. Está el Parlamento abierto, que usted se puede informar sobre esta situación, y desde luego también déjeme comentarles que hay todo un calendario. El diputado federal ha estado muy pendiente de esto, Bruno Blancas, en este foro que empezó desde el 17 de enero. Así sucesivamente, hoy por ejemplo, ha habido el 19, el 20, usted lo puede ver en internet, el 24, el 25, y hoy justamente en este 31 de enero se lleva a cabo el foro número 9, en donde se va a hablar de planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Esto se va a llevar a cabo en el debate del canal del Congreso. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ahí. Vamos a estar, diputado, ¿algo más que quiera comentar?
Sí, nada más, pues, refrendar la invitación. Qué bueno, ojalá y nos puedan acompañar. Y sí, lo que mencionas es justo esta forma diferente de hacer las cosas. Recordemos que en el 2013 hubo una reforma completamente de agandalle, que la sacaron inclusive los estados a medianoche, en 5 minutos la aprobaron, obviamente con su respectivo moche, e inclusive esta reforma la tuvieron que sacar ni siquiera en el Congreso de la Unión, la tuvieron que sacar del Congreso para poder hacerlo en lo oscurito. Esta reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo la diferencia, la estamos sacando a la calle, estamos dando la información a la población, porque creemos plenamente que con el pueblo se debe de hacer todo, como bien lo dice el presidente, y sin el pueblo, nada. Entonces, con la información que le proveemos al pueblo para que juntos tomemos las decisiones, se llevan a cabo estos parlamentos abiertos en los que tienen la posibilidad de participar todos, y terminarán el 15 de febrero para entonces pasar al pleno, a la discusión en el pleno, y lo llevemos con, obviamente confiamos en que vamos a poder llevar a cabo esta reforma, pero sí, los foros terminan el 15 de febrero, y aquí el día de hoy a las 5 de la tarde los esperamos con toda la alegría que tiene que tenemos en Puerto Vallarta, y ahí nos vemos en el Parque Hidalgo.
Muy bien, para muchas gracias.
Informar de la reforma.
Muy bien, ahí estaremos, gracias, buen día. Él es el diputado federal por el quinto distrito, Bruno Blancas. Gracias, nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Déjeme comentarle, hay una carta que quiero compartir con ustedes, que existe y la pueden buscar porque está fechada el 27 de septiembre de 1960. Es de Adolfo López Mateos al pueblo de México. En su momento dijo, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Esto es lo que decía López Mateos. Ni un paso atrás fue la consigna de Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de México, cuando dijo también sobre el petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, la energía eléctrica. Y bueno, está esta carta al pueblo de México, en donde habla que es cosa obvia que México requiere de varios años para la evolución y eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Y vale la pena, amigos del auditorio, que ustedes la vean, la lean, la compartan. Y sobre todo, escuchen el mensaje de su momento del presidente Adolfo López Mateos con respecto al aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica. Y bueno, comentarles que justamente en este próximo mes de septiembre, pues ya se estarán cumpliendo, si fue en 1960, ¿cuántos años han pasado? 61 años han pasado de el próximo mes de septiembre, pues también vamos a ver en qué concluye esto, porque, repito, de pronto a veces no nos metemos, no nos interesamos sobre la vida nacional, y es muy importante que sepamos, ahora que están las redes, ahora que desde su teléfono usted puede ingresar, por lo menos tómese unos cuantos minutos, hágalo, y ponga Parlamento Abierto, Reforma Eléctrica. Y ahí le va a venir, por ejemplo, el sistema eléctrico actual, creado por la reforma del 2013, pero este año, a partir del 17 de enero, iniciaron los foros. Ahí se habló sobre los principales resultados, problemáticas de las reformas anteriores. Se hizo una mesa en comisiones. El 18 de enero se llevó a cabo el foro número 2. El primero fue de la inauguración, prácticamente antecedentes de cómo llegamos a la reforma del 2013. El 18 de enero se habla de el foro 2, se habló de redes eléctricas, generación, sociedades de autoabastecimiento, subastas de largo plazo, proyectos de generación y de la misma reforma del 2013. Hubo diálogo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la llamada JUCOPO, pero también el 19 de enero hablaron del mercado eléctrico y contratos que les dejaron, legados. El 20 de enero se habló de mecanismos de transferencia de la iniciativa privada, certificados de energías limpias, inversión privada y la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, en varias de las mesas ha estado el titular de la Comisión Federal de Electricidad, que en la siguiente pausa tenemos audio de Manuel Bartlett también, que ya se lo vamos a transmitir. El 24 de enero se habló de la creación de la Comisión Federal de Electricidad y la creación de Electrificación Nacional, nacionalización de la industria eléctrica, liberación de la generación, comercialización eléctrica, participación del sector privado en la industria eléctrica y, bueno, participaron también la mesa de comisiones. Cada día, 25 de enero, hablaron del Estado como garante de la soberanía del sistema eléctrico. El día 26 hablaron que es el foro 7 del sistema eléctrico, seguridad energética y seguridad nacional. El 27 hablaron del procedimiento de discusión y aprobación de la reforma eléctrica del 2013. Todo esto usted lo puede ver en el debate del canal del Congreso. Si usted entra a YouTube, pone canal del Congreso, foros, Parlamento Abierto, y le van a aparecer todos los foros que se han llevado a cabo. Bueno, hoy, 31 de enero, se lleva a cabo el foro número 9, que están hablando de planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad de la seguridad del sistema eléctrico nacional. Y luego va a venir el 2 de febrero, que ya va a ser el foro 10, el 2 de febrero el foro 11, el foro 3 y así sucesivamente, hasta concluir con el foro número 19, que es el 15 de febrero. Y con eso concluyen ya los foros y por lo menos que sepamos de qué se trata, porque hay quienes están preparando como partidos políticos sus propuestas alternativas a la reforma eléctrica. Pero como son temas muy importantes, que después no nos dejemos, o sea, por eso yo les digo que escuchen y vean el Parlamento Abierto, porque ahí tiene uno la oportunidad de escuchar a todos y cada uno de los actores políticos, de nuestros representantes, en el caso de los diputados, pero también ve uno las posturas de los empresarios, la postura de los propios diputados de uno o cual partido, y también escucharemos, por ejemplo, cuál es la postura de Manuel Bartlett, cuál es la postura de la Secretaría de Energía, cuál es la postura de todos y cada uno de los que han estado participando en estos parlamentos abiertos para la reforma eléctrica. Nos vamos a ir una pausa, enseguida regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y desde luego vamos a escuchar en primer término a la secretaria de Energía. Vamos a escuchar a Rocío Nale, justamente quien acudió al Senado, donde aseguró que con la reforma que propone el presidente de México sobre la energía eléctrica no se va a expropiar nada. De hecho, ella dijo que ni un tornillo se iba a privatizar. La secretaria de Energía señaló que con la iniciativa de reforma constitucional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, no se expropiaría nada, ni un tornillo. No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada. No les vamos a pagar a nadie nada, dijo, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada más que Ustedes se quedan con el 46% de generación de energía y desde luego, como ya lo comentamos hace un momento, pues también el 56% pues lo maneja el Estado mexicano. Vamos a escuchar.
Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo ni una tuerca. El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. La electricidad es un suministro básico. Quien no lo tiene genera pobreza social. Por eso está considerada como seguridad nacional y derecho humano.
Ahí está lo que dijo la secretaria Rocío Nale, amigos del auditorio, la secretaria de Energía de nuestro país. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que al participar en esta reunión plenaria de los senadores, comentó que en la reforma que se encuentra en la Cámara de Diputados se está proponiendo reformas para que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, genere como mínimo el 54% de la energía y los privados el 46%. Y bueno, ¿y esto por qué también nosotros debemos de por lo menos interesarnos? Todos necesitamos de la energía eléctrica. ¿Cómo se genera la energía eléctrica? ¿Cuánto pagamos? ¿Cuánto pagan otros países? Es muy importante que estemos al pendiente de estas decisiones, sobre todo que entremos a ver estos parlamentos, a escucharlos a todos. Así como usted de pronto se toma para ver una película, para ver a lo mejor algún programa de noticias, de espectáculos o de lo que sea en las redes sociales, tómese el tiempo de oír lo que se debate sobre la energía en nuestro país. Como usted sabe, esta administración de Andrés Manuel López Obrador llegaron en el 2018. Cuando ellos llegaron, la Comisión Federal de Electricidad generaba 55%. Hoy la CFE genera solamente 38%. Pero dirían, ¿por qué? Porque todos los privados habían dejado muchos permisos. Le pongo un ejemplo, pero dejaron muchos permisos y se fueron metiendo al mercado como haciendo un lado a la Comisión Federal de Electricidad. Rocío Nale mencionó que con la reforma, por medio de la CFE, serán cancelados los contratos leoninos y desventajosos para el Estado, los cuales se firmaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿con base en qué? En la corrupción, vicios oscuros, así lo dijo la propia secretaria. Y entonces, de alguna manera, ha sido difícil transitar con todo esto que les dejaron. Le pongo un ejemplo de lo que estamos viviendo en Puerto Vallarta, desde luego guardando las dimensiones. De pronto nos damos cuenta en septiembre y en el mismo octubre que dejaron un montón de licencias de construcción, cumpliendo o no con la factibilidad, sin estudios de impacto ambiental. 95 licencias y todavía faltan que nos entreguen más información vía transparencia. Si no hemos buscado estas 95 licencias y que todavía faltan más, no nos damos cuenta de quienes construyen a diestra y siniestra sin cumplir con los lineamientos. ¿Cómo es posible que en Puerto Vallarta se construyó sobre mantos freáticos? ¿Cómo es posible que tuvieron que sacar el agua, esa agua que ya no se va a recuperar, pero que así lo estuvieran haciendo, atentando contra el medio ambiente? Pongo ese ejemplo porque por eso me ha sido muy sencillo entender lo que está pasando en la Comisión Federal de Electricidad, porque van a tener que cancelar contratos leoninos ventajosos para los empresarios que en su momento participaron. Y lo peor del caso es que son empresas que vienen de fuera, que vienen incluso de otros continentes. Entonces, es lo que están haciendo ahora, de ver qué contratos son en contra de nuestro país con condiciones ventajosas, y eso es un riesgo que de momento no lo sentimos, pero si lo vemos en otros países, cómo están ahorita, ahora sí que con las tarifas hasta lo que da. Por eso hay contratos también en la Comisión Federal que dejaron por 20 años y que van a seguir pagando los compromisos adquiridos en la pasada administración para comprar electricidad al porcentaje que sea. Es importante que veamos lo que sucede en este sentido, con este tema, y que sigamos, porque ya faltan 15 días para que concluyan estos foros, y es importante, amigos del auditorio, que por lo menos nos demos a la tarea, si no se quiere aventar todos los foros, el día de mañana no hay, pero el día 2, o puede ver el de hoy, que es el 31, en donde hablan de la planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. ¿Qué les parece? Si vamos a escuchar, tenemos a Manuel Bartlett. Vamos a escuchar, es muy breve lo que dijo Manuel Bartlett sobre esto. Es un personaje en la vida política de nuestro país que a muchos les cae bien, a otros no, por todo su antecedente político de Manuel Bartlett, pero que hoy fue designado por el presidente de México como director de la Comisión Federal de Electricidad, y lo vamos a escuchar.
Estamos muy orgullosos de la decisión que tomó el presidente de mandar una iniciativa que es fundamental para el país. Para el país, no para la CFE. Es fundamental para que haya una garantía real al pueblo de México, a la industria, al comercio, a los domicilios, que la CFE tenga el control del sistema eléctrico nacional. El fondo es la reforma constitucional. ¿Por qué el presidente inicia una reforma constitucional? Porque el sistema que impuso Peña Nieto y asociados es indefendible. Porque lejos de ser un sistema que podía haber sido de competencia, moderno, liberal, es un robo a la nación. Y es necesario corregirlo, es necesario que el Estado mexicano tenga el control del sistema eléctrico. La historia de México demuestra desde hace 80 años, desde fines del siglo XIX, que el sector privado no está capacitado para dar servicios públicos de este tipo. Ha habido siempre una disputa entre el costo de la energía, la seguridad de la gente, la tarifa, etcétera. Y las empresas privadas, todas las empresas privadas tienen como objetivo fundamental el ganar dinero. La empresa pública que se fundó desde Lázaro Cárdenas tiene por objetivo servir a la población. No es una empresa cuyo objetivo sea el lucro, es el servicio a la nación.
Ahí está lo que dijo el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Pero también ha habido otras participaciones. Tenemos aquí a nuestro compañero Jonathan Ríos, que nos va a seleccionar. Es que los parlamentos duran horas, amigos, horas. Pero dese la tarea de entrar, aunque sea unos 15, 20 minutos, para que usted pueda escuchar lo que dicen y debaten quienes asisten, son los diputados, la Comisión Federal de Electricidad, las diferentes cámaras empresariales, los diferentes partidos políticos, representación de los mismos y de las cámaras. Escuchemos.
Nosotros afirmamos que sí. Los integrantes de este sindicato entendemos que hoy hablar de política es sinónimo de hablar de energía. Si queremos juzgar lo que ha pasado en el aspecto energético, tendremos que evaluar lo que ha sucedido con esa política. Y desde luego, para poder medir y comparar, necesitamos un sistema de referencia. Si no hay sistema de referencia, entonces es imposible la medición. El sistema de referencia que nosotros hemos optado es el siguiente. La política energética que se ha desarrollado en este país ha sido beneficiaria del pueblo de México, ha beneficiado a la principal empresa eléctrica del país, que es Comisión Federal de Electricidad, ha beneficiado a los ciudadanos, ha beneficiado a los trabajadores. La respuesta que podemos anticipar, a reserva de comprobarlo, es que no. Por ejemplo, surgen las siguientes preguntas. ¿Las políticas energéticas impuestas por los gobiernos anteriores han beneficiado integralmente a México? Decimos que no. Primero necesitamos establecer qué México queremos, y una vez que definamos eso, que ya está definido actualmente, entonces le podemos asociar cualquier modelo energético idóneo. Desde luego, ese modelo energético tiene que estar sustentado con bases técnicas lo suficientemente firmes. Otra pregunta. ¿Se han fortalecido a las principales empresas energéticas del país? Volvemos a decir que no. ¿Se han respetado los irrenunciables derechos de los trabajadores? No. ¿Los derechos y patrimonio de los pueblos originarios se encuentran a salvo? No. ¿Han bajado las tarifas eléctricas? No. ¿Tenemos investigación, desarrollo e innovación? No. Luego entonces los resultados son adversos. Sin embargo, por otro lado, vemos que algunos presidentes de la República, como Lázaro Cárdenas y López Mateos, representaron en su oportunidad y condujeron a esta empresa como una de las conquistas más importantes del pueblo de México. Durante esa etapa, CFE determinó el avance económico y social de la nación. La riqueza que generó permitió el financiamiento de la educación pública, el desarrollo de los programas de salud, la seguridad social, el progreso de la ingeniería, el desarrollo de grandes proyectos, la investigación, el desarrollo y la innovación. Sin esa CFE no hubiera sido posible el desarrollo industrial del país. Eso nos obliga a defender a la empresa y al país. Nuestro país se fortalece cuando, ante las propuestas que realizan los representantes del capital nacional y extranjero, se ven enfrentados al proyecto y al programa que han desarrollado los trabajadores, así como a las investigaciones de futuro que se tienen. Ese ha sido el papel de este sindicato. Veamos los siguientes aspectos. A los trabajadores, nosotros lo hemos enfrentado, vivido y sufrido. Al igual que la empresa eléctrica nacionalizada, durante más de 50 años, todos esos gobiernos nos han sometido a diversos ataques y al mismo tiempo han destruido a las empresas públicas del sector energético. Han implementado medidas que han alterado el marco jurídico decretado por el gobierno de López Mateos el 27 de septiembre de 1960. En términos históricos y como aspecto de pasado afectante, cuando Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio, también firmó una ley del Servicio Público de Energía junto con un reglamento para concesionar a todos los particulares y transferir al capital todos los recursos de este país. A Ernesto Zedillo, las empresas extranjeras le exigieron que se otorgara certidumbre jurídica a sus inversiones y ganancias. Zedillo se sometió y en 1999 envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Esto no prosperó gracias a la intensa movilización sindical y particularmente del pueblo de México. Vicente Fox Quesada intentó culminar la exigencia de las empresas extranjeras y para ello propuso reformar la ley del servicio público, una situación que se vino abajo también gracias a la movilización de muchos mexicanos. En el gobierno de Felipe Calderón y en apoyo a los intereses privatizadores de las empresas, este presidente demolió al país, prometió que bajarían las tarifas eléctricas y que México crecería a un ritmo agigantado. Nada de eso sucedió. Por el contrario, las tarifas subieron 28.8% en el último año de su gestión. El país se sumió en grave crisis económica, pero los únicos que ganaron fueron la iniciativa privada, las empresas extranjeras y los bancos. Los permisos de generación se multiplicaron y a partir de ahí han venido creciendo de manera exponencial hasta el momento en el cual abarcan el 62% de la generación eléctrica del país.
Pues estamos escuchando, amigos del auditorio, hay más posicionamientos, desde luego, debates, y me decían aquí por las redes sociales que si podía yo leer la carta completa de Adolfo López Mateos al pueblo de México, cuando en la fecha 27 de septiembre de 1960, fecha en que se nacionalizó la energía eléctrica en nuestro país. Y dice así: les devuelvo al pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusividad propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo, nuestros recursos, a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río a nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Y bueno, ahí está, y de lo que se trata es de incrementar el patrimonio de la nación. No se trata de entregarnos, vendernos, y que al rato nosotros estemos dependiendo, como hoy lamentablemente otras naciones lo están haciendo. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, pues vamos a escuchar más sobre esta reforma, la participación de empresarios, la participación de abogados que están como especialistas, obviamente algunos como nuestros representantes. Y vamos a escuchar, por ejemplo, hay especialistas también que están hablando sobre la reforma eléctrica. Algunos dicen que va a propiciar que la mitad de los mexicanos se queden sin luz, y desde luego le están rebatiendo la gente de la Comisión Federal de Electricidad. La reforma eléctrica que busca realizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dice Carlos de María, que va a propiciar que la mitad de los mexicanos, o más de 60 millones, se quede sin luz, ya que la Comisión Federal de Electricidad no podrá cubrir la demanda, advirtió Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético. Vamos a escuchar.
Público de Energía Eléctrica. ¿Dónde nos encontrábamos en ese momento? México estaba negociando a todo vapor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con dos países con los que pretendía integrarse, que tiene un desarrollo económico industrial mucho más avanzado. El TLC, se pensaba, impulsaría el desarrollo económico de México. Hoy lo hemos comprobado, después de muchos años el país ha crecido en ese sentido. Se pensaba que atraería inversiones de todo el mundo, y para ello era indispensable que México contara con una industria eléctrica sólida que pudiera satisfacer las necesidades de todos aquellos que se esperaba que vendrían al país, ¿no? El monopolio no podría haber resuelto esas necesidades, pues no contaba ni con el capital ni con la tecnología. Así que en ese momento se incorporan otras figuras a través de la legislación. Si puedo pasar a la siguiente, por favor. Se abre la puerta a la participación privada a través de esquemas que son complementarios. Yo creo que es una visión que tenemos que tener clara, que la industria requiere la colaboración de todos los sectores. Se generan estas figuras que no se consideran servicio público, siempre bajo la rectoría del Estado. Estas figuras transfieren riesgos a los contratistas, empezando por las necesidades de inversión y deuda. El Estado mexicano no invierte sus recursos y no se endeuda, lo hacen las figuras establecidas en la ley para el sector privado. Se tiene acceso a mejores tecnologías, se transfieren los riesgos de operación también al sector privado. Y esto, bueno, dentro de un contexto en donde en México siempre hemos visto la inversión privada como algo positivo. Obviamente a todos nos han preocupado que existan abusos, que existan privilegios injustificados, pero la participación del sector privado siempre ha sido favorable para el desarrollo del país. ¿Cuáles son estos esquemas de participación privada? Si podemos pasar a la siguiente. Fueron varios, ya los mencionaban en la presentación anterior. Me voy a referir principalmente a los dos que han tenido mayor participación en la actividad eléctrica. El primero es el productor independiente, en donde un generador privado le vende electricidad a la comisión, quien a su vez la utiliza en la prestación del servicio público. Esta figura permitió que la CFE incrementara su base de generación con inversión que no tuvo que hacer. Se tuvo acceso a las mejores tecnologías, los concursos eran sumamente exigentes en cuanto a la tecnología que se requería, los procesos fueron competitivos, lo que le aseguraba a la comisión las mejores condiciones de contratación, entre ellos los mejores precios, como lo establece la Constitución, y celebraron contratos equitativos en donde las posiciones de las partes encontraban un balance. La otra figura es el autoabastecimiento, que se presenta como una solución privada para que las empresas puedan atender sus propias necesidades de suministro de electricidad. Esto les presentó opciones y ha logrado que los productos y las empresas mexicanas sean más competitivas. La electricidad es uno de los insumos más importantes para cualquier industria en el país.
Y bueno, pues ahí estamos escuchando las posturas de cada quien, de los participantes. Por eso es importante que usted lo vea, que usted entre a estos foros del Parlamento Abierto, que se puede ver a través del canal del Congreso. Usted póngale en YouTube canal del Congreso y automáticamente le da incluso los foros desde la inauguración hasta la fecha. Repito, hoy 31, el tema es muy interesante. Todos, la verdad, todos han estado muy interesantes. He tenido la oportunidad de ver varios. Hoy es el foro número 9 y hablan de planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. De hecho, si usted entra ahorita, pudiera ser que ya estén en este momento la discusión en el canal del Congreso. El día 2 de febrero viene el foro 10, que es impactos económicos y financieros de la Comisión Federal de Electricidad, la Hacienda Pública de las Reformas Energéticas y su sostenibilidad. Así es. También el mismo 2 de febrero, el foro 11, el costo de las tarifas, que ese está muy bien para que todos entremos. Costo de tarifas residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda, fuentes generadoras de energías renovables y no renovables. Yo lo invito a que el 2 de febrero esté muy pendiente tanto del foro 10 como el del foro 11. Ya el 3 de febrero viene el foro 12, la importancia del servicio público de la Comisión Federal, empresa de control directo presupuestario, empresa productiva del Estado, gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Y así sucesivamente va a haber foros, chéquelo usted, para que el día 15 cierra el foro con misión social y desarrollo productivo de la Comisión Federal de Electricidad. Pues ahí está, para que usted lo vea, para que usted pues no se quede sin información pensando ¿y qué es la reforma eléctrica? ¿Y en qué consiste? Yo sé que la gente está al pendiente de su recibo telefónico y de su recibo de luz y de su recibo de agua, de todos. Pues este es muy importante que estemos también al pendiente porque es el futuro de nuestro país. Y a veces nos estamos entreteniendo con cuestiones de entretenimiento, que al final a veces estar viendo una telenovela, un programa de espectáculos o algo bueno. es como relajarse un poco de todo lo que pasa, pero temas como este no lo deberíamos de dejar fuera, estos foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se están debatiendo en el Congreso de la Unión. Y hoy, a las 4 de la tarde, hay un foro para quien quiere estar presente en el Parque Hidalgo. Ahí van a estar algunos especialistas que pueden también, en un momento dado, responder las preguntas, las dudas que usted tenga. Y, sobre todo, que nos quede claro y que preguntemos lo que ya ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ha dicho que en su gobierno no aumentará el costo de la energía eléctrica. El objetivo, dice, es resolver el problema, ir hacia adelante. Pues hay que estar al pendiente, ver qué va a pasar con esto de la reforma eléctrica ya. Y tenemos que también ir participando, no solamente de este, se vienen algunas otras temas muy interesantes que ya le estaremos comentando a través de este espacio de Todas las Voces Cuentan. Por lo pronto, que tenga usted un excelente inicio de semana. No quería yo que pasaran más días sin hablar de estos foros a los que todos podemos entrar en el Parlamento Abierto de Energía Eléctrica. Busque usted en YouTube y ahí encontrará todos y cada uno. Mire, ha habido tantas visitas, la más alta fue la de 624,042 personas, fue la más alta, porque ha habido de 140, 150, hasta de 14,000 visitas, pero entre usted al Parlamento, escuche, incluso le puede usted dar hacia adelante, hacia atrás, ver qué opina tal gobernador, tal gobernadora, si es que ha participado Jalisco o no, porque yo no he visto ahí al gobernador participando en estos foros de debate de la reforma eléctrica. Pero nosotros hay que participar, hay que enterarnos, hay que ver qué pasa, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, por lo menos hay que formar parte de las decisiones importantes que en estos momentos se toman en nuestro país. Que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Jonathan, de la misma forma, Daniel Valencia, igual a nuestro compañero Raimundo Becerra y a José Isabel Gómez. Desde luego también a Javier Frías. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Se despide de ustedes Susana Carreño en Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.